viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Es viernes 18 de noviembre. Bienvenidos al umbral, como dicen que les va por ahí. Qué difícil es encontrar el punto medio en las cosas que hacemos. Nunca se ha dicho esto antes, ¿eh? A mí me sucede que con la gente que se explica demasiado me cansa un poco, sí, lo tengo que decir. Que nadie se sienta tocado por esto. Y también con el que da todo por sentado, con el que descuenta que todos lo entienden, bueno, también lo veo como una especie de desconsideración, ¿no? O sea, tirarle un centro al otro, un puente, para que entienda de qué estás hablando. Y luego, por supuesto, esas dos vivencias me miran a mí como enfrente a un espejo y me dicen, ¿en cuál incurriré yo más? ¿Seré demasiado explicativo? ¿O me moveré como si todo el mundo entendiera de lo que estoy hablando, sin bajar un peldaño, sin acercarle una soga al otro para que establezcamos un diálogo común? Bien, ¿cómo les va a ustedes con ese tema? Hay una labor oculta, ¿no? Que es traducir el símbolo. Detrás de los esfuerzos que hacemos por comunicarnos, hay algo así como flotando, como un sol. Es el símbolo de la cosa. Es la idea. Muchas veces decimos la idea que quiero, y después ahí uno hace su arte, mejor o peor, de traducir esa idea, de ponerle palabras. Está ahí el famoso mundo de las ideas de Platón, ¿no? Existe la idea de la silla, pero no sé cuántos modelos de silla. Lo mismo con la comunicación. ¿Era Platón? No sé, por ahí me estoy mandando. Pero hoy el tema de los símbolos nos convoca especialmente. Creo que es casi la figura central de este programa. Lo abordamos desde diferentes miradas, desde diferentes pieles que tiene. Detrás de las cosas que traemos acá a esta mesa, resplandece ahí, vibra lo simbólico, ¿no? Y digo que hoy es un tema que nos convoca porque vamos a estar hablando con una especialista que es Ana María Llamazares, que escribió un libro hermoso que lo estoy leyendo muy de a poquito y que se llama Símbolos de lo Sagrado. Hace falta que uno lea apenas unas paginitas del trabajo de Ana para que empiece a trazar paralelos con cosas que conocemos, ¿no es cierto? Y que a lo mejor ella le pone las palabras correctas. Yo, por ejemplo, en mi labor de padre, uno de esos caminos transitados son las narraciones para los chicos, ¿no? Los cuentos populares. Y leyéndola a Ana, recordé esta historia tan conocida, que es como de los dos hermanos gemelos, los dos príncipes que son separados, uno es rico, el otro es pobre, los dos con derroteros distintos en su vida y en algún momento se vuelven a encontrar, ¿no? Es como una figura arquetípica también. No pude evitar imaginar al momento cultural que transitamos, a nuestra vida como la conocemos, como uno de esos dos hermanos que se ha alejado. Ha quedado otro en el olvido. En los cuentos populares también al hermano más inocente lo llaman el tonto, el bobo, ¿no? Y el que tiene más capacidades es el que se siente como con poder de tomar iniciativa. Sí, en los cuentos populares también ese es el que fracasa por lo general, y en el cierre de la historia los laureles se lo lleva el tonto, el relegado. Estoy siendo muy rebuscado con toda esta metáfora. ¿Qué lado nuestro de la cultura habrá avanzado creyéndose con el derecho del hijo mayor, del hijo inteligente? ¿Y qué lado nuestro, que habita en nuestro pecho, habremos dejado abandonado por menospreciarlo, por creerlo que no tiene herramientas para valerse en este mundo moderno? Lo voy a dejar ahí como una pregunta, con puntos suspensivos para que cada uno se lo responda, no ya solo desde una mirada sociocultural, tratando de entender a nuestra civilización, sino en nuestra propia manera de vivir, cotidiana, en nuestra rutina, en nuestro caminito que hemos hecho por la vida. Hemos desarrollado un solo músculo. Ahora recuerdo una caricatura de cuando era chiquito. En esa época lo teníamos al gran Guillermo Vilas, ¿no? Que se llevaba todas las portadas. Y en la caricatura tenía, Willy es zurdo, tenía su brazo izquierdo súper desarrollado, todo musculoso, y el derecho atrofiadísimo. Era una cosa esquelética casi. ¿Tendremos nosotros en nuestra vida un brazo súper desarrollado y otro lado, otro hemisferio que está clamando un poco de atención? ¿Cuál es, no? Espero que en el transcurso de este espacio, de esta horita que vamos a compartir juntos, se abran esas respuestas como si fueran flores. ¿Qué tal, eh? Mi nombre es Claudio Pérez. Este espacio se llama El Umbral. Si quieren acompañarnos, va a ser un gusto. Estamos escuchando al que fue un músico argentino que se internó en lo profundo del Brasil. Estoy hablando de Ramiro Musotto, un percusionista, músico electrónico también, y que entablando relaciones con las comunidades indígenas del Amazonas logró este abrazo cultural entre el tesoro de las antiguas civilizaciones y la música moderna. Ramiro Musotto. Vos sabés, Andrea, que estás poniéndole cuerpo a una simbología antigua, en este caso a la unión de lo femenino con lo masculino. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, qué lindo halago. Es parte de mi búsqueda, la unión. Bien. La unión de los opuestos complementarios.
Es un poco trillado decirlo, pero no del todo a veces. Saber o reconocer lo femenino y lo masculino que habita en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Siendo hombre, yo, por ejemplo, yo me reconozco mi lado femenino, mi lado intuitivo, todo eso. Bueno, no sé a vos cómo te va, por ejemplo, con tu otro par, con el masculino que habita en vos.
Y me gustaría que estuviera un poco más presente, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco mi búsqueda. Lo masculino tiene que ver con la acción, ¿no? Con ir adelante, con...
El guerrero.
Con el guerrero, con el padre proveedor, bien, ¿no? Que va a buscar, que acciona, que concreta. Entonces, sí, el aspecto femenino creo que lo tengo bastante... desarrollado y bueno, me gusta esto masculino de ir en busca de lo que uno necesita, de proponer, de concretar, ¿no? Sobre todo esa energía de concretar, muchas veces también que no pide permiso, pero en un buen sentido, ¿no? Porque, bueno, porque acciona, porque va por lo que cree. Así que en eso andamos.
En un ratito vamos a estar hablando con Ana María Llamazares, que escribió un libro hermoso que estamos leyendo, así nos lo vamos prestando con Andrea, que se llama Símbolos de lo Sagrado. ¿Vos te acordás de la bajada que tiene el título?
El poder visionario de las imágenes chamánicas.
Bien, bien, porque completa esta imagen de lo arquetípico que estamos un poco hablando, ¿no es cierto? ¿A qué nos remitimos? Yo mientras te escuchaba hablar, me recordaba hace varios años un querido amigo. Me hablaba de estos arquetipos que uno tiene que portar sanamente, que uno es el guerrero, que es el que hablaba recién, otro es el sacerdote y otro el mercader. Son casi, viste, no sé, yo no, cero tarot, ¿no? Pero estoy seguro que tienen que ver un poco con esto, ¿no? Ahora
Sí,
creo que está un
sí.
poco en boga y aparecen esos, pero esos tres los tengo presentes y no sé realmente cuán bien yo los puedo encarnar, ¿no? Yo se escuchaba, vos te sentís que tenés bien desarrollado tu lado femenino. Yo, mi lado femenino, siento que cumplo. A veces, quizá, el guerrero, el que pelea por lo de él y el proveedor me está clamando ahí también que ponga los pies en la tierra y que le ponga cuerpo. Y el sacerdote, ¿qué te sugiere? Yo tengo mi idea acerca de eso. ¿Vos qué te sugiere el sacerdote?
Y el sacerdote a mí me sugiere introspección, aquel que tiene paz espiritual o por lo menos trabaja hacia esa interioridad para buscar esa sabiduría y poder actuar en el mundo, ¿no? También es como el lado no reactivo. Para mí el sacerdote es como el que piensa. Y responde, ¿no? O piensa y trata de actuar desde el corazón.
Y una cosa más, mirá, le dejás ahí picando, y bendice el
Y
sacerdote.
bendice, sí, y
¿Viste? Y
agradece, ¿no? La bendición es
claro, y de alguna
agradecimiento.
manera evoca, ya que símbolos de lo sagrado, evoca lo sagrado que hay acá en la tierra. Es como si en lo que ve en la tierra alza la vista y ve hacia arriba y dice, bueno, gracias Dios, ponele, ¿entendés? O sea, porque ve un reflejo o una manifestación de eso divino en lo terrenal. Ahí estaría como el desafío, ¿no es cierto? Bueno, cada uno se hará la pregunta, ¿cómo anda el sacerdote? ¿Tiene cabida en nuestra vida de hoy o no? Y después el mercader, ¿no? También, mirá de golpe a qué lugar viró la conversación, pero me parece interesante, ¿no es cierto? Que el mercader pareciera sugerir cierta picardía para negociar. No mal tomado, como que te va a estafar, sino como que es una especie de negociación, de intercambio y de estar avispado con las menudencias de la vida cotidiana, ¿no es cierto? No tan volado como una especie de ermitaño, así de filósofo que está en la montaña, no ya el guerrero que tiene que pelear por lo suyo, sino una cuestión así como con lo vincular.
Sí, es posible. A mí igual el mercader también me da el aspecto masculino, el que, digamos, el que sabe vender lo que ha creado, por ejemplo, ¿no?
Bien.
Pero bueno, en cuanto a lo vincular, no sabría decirte.
No, está bueno. Está
Vos
bueno
decís
lo que
como...
sugerís, porque de alguna manera está como el emprendedor que uno lleva, ¿no es cierto?, adentro. ¿Cómo se desenvuelve, no es cierto?, el tipo que se tiene que valer por sí mismo y decir, bueno, esto es lo que he producido, lo tengo que sacar a la vida y llevárselo a los demás. Para mí lo vincular vendría a ser eso, llevar lo que yo tengo y no solo mostrárselo a los demás, sino establecer un ida y vuelta. Es decir, esto hago yo y vale esto, por ejemplo.
Sí, y es importante eso, ¿no? Como qué valor le doy a las cosas que hago, ¿no? Cuánto las valoro y en función a eso, de qué modo las ofrezco. Justamente veía el otro día una película que hablaba esto, ¿no? Que había una diferencia entre el precio, poner un precio es como, bueno, poner un precio, pero hay una diferencia entre poner un precio y un valor, ¿no?
Claro.
Al darle valor es como, bueno, ponerle autoestima de
Claro.
algún modo a eso que estoy haciendo y bueno, después se transferirá eso en un precio, ¿no? Pero es como diferente, ¿no? Si es desde un lado mercantil o es desde un lado que yo estoy entregando algo que considero precioso porque fue hecho con atención, con todo lo mejor de mí, y entonces estoy entregando eso al otro y bueno, poder sí, valorarlo desde ese lugar, ¿no?
Yo venía más temprano con esto también de la sabiduría de los cuentos, de los relatos populares, y citaba los dos hermanitos, viste, que cada uno toma un camino diferente, uno es rico, el otro es pobre, pero como la eterna ansia de unión, ¿no es cierto? Que me parece que el símbolo nos recuerda eso, ¿no es cierto? Es como que el viaje, la epopeya del ser humano, de su origen espiritual. Y todo el derrotero se parece un poco como a al cuento del príncipe que tiene que vencer obstáculos, ¿viste? Matar monstruos y después al final, ya lo hemos hablado acá, se produce como la unión, ¿no es cierto? Encuentra a la princesa, la libera y se casa y son felices para siempre. No, no malentendido como esta época creo que lo ha malentendido eso, casi de una manera machista, ¿no es cierto? Sino como la unión con eso que quedó olvidado.
Sí, es una unión interior, porque claro, cuando uno tiene esos aspectos tan distanciados, lo que produce es como desarmonía interior. Entonces, yo creo que esta búsqueda de unificarse internamente logra que uno sienta armonía, porque si no es como que, bueno, algunos conocimientos antiguos hablan, ¿no? Que uno tiene un montón de yoes, ahora quiero esto, al rato quiero otra cosa. ¿Cómo poder observar eso y decir, bueno, desde el corazón, desde la intuición, hay un camino único? Entonces, ¿cómo conectar con eso para decidir desde ese lugar? Y no tanto desde la cantidad de yoes que
Claro.
van como pidiendo cosas tan contradictorias, ¿no? Entonces, al lograr esa unificación de a poco, obviamente, se logra como esa armonía y decir, bueno, es esto, ¿no? Me parece que sí, por eso la unión y el matrimonio, ¿no? El matrimonio que trae esa alegría y bendición interior.
Sí, y ya que estamos en esta cuestión así como imaginativa, el círculo también, ¿no es cierto?, como simbología de lo completo, ¿viste? O sea, es la unión y parece los caminos circulares, todo termina como queriendo cerrar un proceso, y lo que emerge ahí es como una especie de esfera, ¿no es cierto? Si uno recorriera toda su vida, si la pensara, o si la pensara en pequeños ciclos, porque no podemos saber cuándo estamos en el límite del portal que nos va a conducir al final de nuestra vida, a otra vida, como sea, si pensáramos los pequeños ciclos y los viéramos como qué nos faltó, ¿no? ¿Qué parte nos quedó relegada, de qué nos olvidamos, como para que eso se cierre de alguna buena manera?
Sí, sabes que Jung decía, no soy bueno, soy completo, ¿no? En esta búsqueda de completarse y de ser un individuo no dividido, no dividido internamente. Entonces, ¿cómo poder abrazar todas las oscuridades, todos estos yoes, todas estas cosas que nos aparecen para ir completándonos y aceptarnos, ¿no?
Si se queda en un ratito, vamos a charlar junto a Ana María Llamazares, que es licenciada en Ciencias de la Antropología, que fue científica investigadora del CONICET y que este año la hemos conocido, vos la conocías desde hace bastante, pero yo he leído su libro, hermoso libro, Del reloj a la flor de loto. ¿Es así? ¿Se llamaba así?
Sí.
Y este nuevo que ha presentado hace poquitos días, Símbolos de lo Sagrado, en el cual nosotros hemos estado un poquito ahí hurgando, sin querernos meter en el tema en cuestión, para eso la vamos a dejar pasar dentro de un ratito acá, así que quédense, André, te pido que me acompañes y nos vemos en un ratito.
Gracias, gracias Clau. Y bueno, ahí estamos esperando muy con mucha alegría a Ana.
Los viernes a las 22, los esperamos para cruzar juntos el umbral con Claudio Pérez. por Cultura 97.9.
Houve tempo em que Lampião teve sob suas ordens nada menos de 240 bandoleiros, divididos em grupos estratégicos de ação bem sincronizada. Desses muitos cabras sem nome, entregues à vida errante e perigosa de salteadores das catingas e carrascais, alguns eram sem dúvida poetas e cantores. E ao clarão da lua sertaneja, no intervalo dos combates, suas vozes falavam docemente de mulheres e de amor.
Decíamos hace un ratito, tenemos el gusto de recibirla a Ana María Llamazares, que es licenciada en Ciencias Antropológicas, magíster en Metodología de la Investigación Científica, mirá cómo estoy citando CB, fue investigadora del CONICET, sobre todo también una inquieta buscadora. Este año ya la recibimos, ya vino acá a esta casa y tuvo también la deferencia de acercarnos ahora su último libro, que es en el cual les va a girar esta charla, que se llama Símbolos de lo Sagrado. Ana María, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Hola, buenos días, o buenas noches, mejor dicho.
Ahí está.
Muchísimas gracias, Claudio y Andrea, por esta nueva oportunidad de estar charlando juntos. Y hoy sobre mi último libro, que es como todo libro, te llena de felicidad, es un logro después de muchos años, un libro que reúne muchos años de investigación, de escritura, de reescritura. Los libros tienen detrás un largo proceso, por lo menos para mí.
Invisible, ¿no es cierto? Invisible, digo, como cuando uno ve una película y no sabe todo lo que sucedió para poder contarla de esa manera.
La verdad que sí, el backstage, como diríamos, de los libros, a veces es más interesante que el libro mismo. Espero que en este caso ambas cosas puedan ser interesantes. Pero sí, hay mucho, mucho proceso detrás, realmente.
Y está bueno mirar esto, la puerta que abrís, ¿no es cierto? Porque otra cosa de, no sé si es el backstage, pero el front stage es la puerta que se le abre a cada uno con el libro, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, leyéndolo desde hace unos días, se me abrieron un montón de preguntas para hacerte, y estoy también haciendo este ejercicio de desdoblarme en la voz del oyente que está del otro lado, ¿no es cierto? También, o sea, lo hablábamos con Andrea fuera de micrófono, cómo ponerle voz también, porque a veces uno da por sentado, entra en una especie de código de diálogo y da por sobreentendido algunas cosas que está bueno no pasar por alto, ¿no es cierto? Eso, resaltar algunos puntitos. Mira, hablábamos con Andrea, por ejemplo, una de las cosas que están como flotando, que es esto de los dos hemisferios, ¿no es cierto? Y como que esta cultura tiene el signo de lo específico, de lo intelectual sobrecargado, y cómo abordar ese otro lado que es como, como periférico, como insinuado, ¿no es cierto? Que bueno, está representado. Hablábamos este experimento yo traía de no sé si de la década del 60, alguno lo habremos escuchado por ahí, que es separar los dos hemisferios del cerebro, no sé si lo leíste por algún lado, y que le pasaba a un sujeto que sabía para qué servía un objeto pero no podía nombrarlo, por ejemplo, ¿no es cierto?
Sí, qué interesante que le entraron por ese lado al libro, ¿no? En el libro hago una mención a la teoría de los dos cerebros, un cerebro femenino y un cerebro masculino, que es una simplificación, obviamente, pero bueno, que tiene bastante resonancia con lo cultural, porque es como que el cerebro es un órgano integral. Si hay algo que pueda darnos más idea de lo que es un sistema complejo, un sistema altamente integrado y dinámico y plástico es el cerebro realmente, ¿no? Entonces, si bien tenemos dos hemisferios y cada uno tiene sus funciones específicas, tenemos una fuerte relación entre ambos, que es lo que se llama el cuerpo calloso, que es como el puente que los une, y que permite que se integren ambas funciones. Efectivamente, el cerebro izquierdo es el que se especializa en la palabra, el análisis, el pensamiento lineal, racional, y es el que podríamos decir que nuestra cultura, con el que ha priorizado, ¿no? Se ha especializado, y siempre cuando se sobreestimula algo, se desestimula otra cosa, podríamos decir, ¿no? Entonces, el cerebro derecho, que es el que rige la síntesis, la imagen, lo gestáltico, es decir, la percepción periférica, lo sintético, que es lo que se llama el cerebro femenino, muy simplificadamente, por poner esas categorías que se han ya acuñado, quedó como el de segunda, el ciudadano de segunda en nuestro cerebro, sería, ¿no? Sin embargo, la interacción entre ambos es fundamental, porque de lo contrario no podríamos funcionar como correctamente, es una palabra, pero bien, ¿no? Adecuadamente. Es cierto que en el libro, que se dedica al tema iconográfico, es decir, al estudio de las imágenes, chamánicas, a imágenes visionarias, es decir, que tienen que ver con una de las facultades propias del cerebro derecho, que es la imaginación activa, la imaginación creativa, la posibilidad de crear, generar e interpretar imágenes, que son gestalt, son totalidades, por eso viene ligado de este lado. Y bueno, la propuesta de este libro, enlazándola también con mi otro libro del cual hablamos la vez pasada, del tema del cambio de paradigmas y de cómo encarar el cambio de paradigmas, la propuesta de este libro es abordar algo que yo llamo ahí la vía imaginativa, es decir, volver a rescatar, avivar, nutrir, regar, podríamos decir, esta facultad, que es la gran herramienta creativa que tenemos los seres humanos, es la imaginación. Y la posibilidad de generar imágenes que no son meras fantasías, esto también es como una devaluación que se ha hecho de lo imaginario, incluso hoy en día el término lo imaginario, el imaginario también tiene otra acepción, como lo ficticio, lo construido, incluso también es pariente de la palabra alucinación, ¿no? El término de lo imaginario es como, bueno, alucinar, ver cosas que no existen. Todos esos términos están muy connotados, y por lo tanto esto de la facultad imaginativa, creativa, que tiene que ver claramente con la facultad visionaria, la facultad, digamos, de la magia, del chamanismo y del arte, de cómo las imágenes, no solo las que llegas a concretar, sino las imágenes internas, tienen una fuerza generadora que son verdaderamente, como podríamos decir, la fuerza creativa de la realidad. Y esto es algo de lo que nosotros estamos poco convencidos. Creemos que son solo fantasías, que es como, bueno, lo que viste, lo que ensoñaste cuando estabas haciéndote una siesta, o cuando eras niño y tenías amigos imaginarios, ¿no? Siempre como un poquito, insisto en la palabra, devaluado. Y la propuesta de rescatar y desplegar, junto con la vida imaginativa, otro nivel de conciencia, ¿no? Es como, bueno, ahí es donde yo trato de tender un puente entre la propuesta del cambio de paradigmas y la reflexión sobre la crisis contemporánea, y mi trayectoria dentro del chamanismo, ¿no?
Quería preguntarte si esto que decís tiene relación con algo que mencionás en el libro, para no leer todos los párrafos anteriores, ¿no? Pero Dice, esto solo es posible al habilitar la facultad humana innata de amplificar la conciencia. Se valen de imágenes y símbolos que son los instrumentos privilegiados para abrir esta dimensión universal. Eso me llamó la atención, esta facultad innata que tenemos y cómo amplificar la conciencia y hacia qué nos llevaría eso, ¿no? ¿Por qué sería tan importante volver a cultivar esta facultad que tenemos y, como decís, quizá está olvidada o relegada?
Yo lo amplío un poco más también, la observación de Andrea, lo hablábamos también con André. Pensamos también, tomando un poco algo que planteabas en tu libro anterior, si el paradigma cultural de esta época nos educa para mirar, para tener una sola mirada de la realidad. Y como vos decías recién, siempre que uno amplifica demasiado una parte, hay otra que queda olvidada. Entonces, en detrimento de otras capacidades, de ver desde otro lugar, no ya con los ojos físicos.
Sí, tal cual. En realidad, la facultad de amplificar la conciencia es algo que está en nuestro cerebro, por seguir dentro del tema que veníamos hablando, ¿no? Se dice que utilizamos un porcentaje muy, muy pequeño de las facultades de nuestro cerebro. Y eso creo que también es un condicionamiento cultural, porque nuestra cultura y el paradigma occidental moderno, como yo desarrollo en el otro libro, que sería podríamos decir, el paradigma estándar de nuestro mundo contemporáneo, ha sobrevalorado la racionalidad y, junto con la racionalidad, la vigilia, la atención, digamos, las facultades como el estado de conciencia ordinario, por no decir el estado normal, que tiene ya más connotaciones. ¿Por qué? Porque entonces todos los demás terminan siendo anormales o no ordinarios. Tanto es así que la psicología transpersonal ha categorizado como 30 o 40 estados posibles de conciencia. Por ejemplo, el sueño, los estados transicionales entre el sueño y la vigilia, que se llaman estados hipnagógicos, tanto cuando te vas a entrar en el sueño como cuando estás saliendo del sueño, que son estados liminares, es decir, de límite, muy importantes para la activación y la recepción. Bueno, en los estados ampliados de conciencia se puede recibir información de otros campos de información, esa es la otra parte, ¿no? Pero para terminar con la idea anterior, hay muchísimos estados. La meditación induce a un estado de conciencia altamente relajado, por ejemplo, que también permite conectar, podríamos decir, con otras áreas, no solo del cerebro, sino con facultades suprarracionales, podríamos decir, ¿no? Que están por encima de la razón, como la intuición creativa, la canalización, la mediunidad, en fin, bueno. Y el uso, bueno, junto con esto viene, por eso tan ligado de la mano del chamanismo, que es la especialidad del chamanismo y de los chamanes, es cómo ampliar su conciencia para entrar en contacto con otros planos de realidad. Pero cómo ampliar la conciencia sin perderla, la conciencia, ¿no? Sin perderse también en esos otros planos de realidad u otros mundos, sino tener un dominio, un control. Porque en definitiva, esto se asienta y es casi un reflejo. Saber que el cerebro humano tiene la facultad de atravesar, viajar por múltiples estados de conciencia, es casi un espejo de la idea de que la realidad, el mundo, el cosmos, también está integrado por múltiples planos, múltiples dimensiones. Es como si fuera lo pequeño en lo grande y lo grande en lo pequeño, ¿no? Uh-huh. Un reflejo. Con lo cual, desarrollar esa facultad de amplificar o cambiar tu estado de conciencia, controlando esos cambios, ¿no? Bueno, nosotros en Occidente esto se hace, pero en forma, qué sé yo, recreativa, por decirlo livianamente, ¿no?
Claro, claro.
O evasiva, o en la búsqueda de evasión. a través del uso de drogas, del uso de estimulantes, de sobre todo el uso de estimulantes es el más socialmente aceptado, podríamos decir, y el uso de drogas, ni hablar, cada vez más, ¿no? Está casi naturalizado. Pero la finalidad es completamente otra, podríamos decir, ¿no? En realidad, el tema es que Occidente ha, ¿cómo te puedo decir?, canonizado un solo estado de conciencia como el único verdadero, natural, bueno, seguro, estable, lo cual, si lo ves desde otras perspectivas o perspectivas culturales, como desde los orientales hasta los indígenas, en realidad nosotros pensamos que la realidad es esta y el sueño, por ejemplo, es ficción, ¿no? Pero desde otro lado se mira todo completamente distinto. Esto es la ficción y la verdadera realidad está en esas otras dimensiones, en esos otros planos, ¿no? En el mundo del sueño, que los indígenas llaman el tiempo del sueño o el dream time, o el mundo de los espíritus, en fin. Y los orientales, ¿viste?, tienen esa idea del maya, es decir, de que todo esto es ilusión, ¿no? Y la verdadera realidad se capta en otro estado de conciencia.
Está bueno esto que decís, y el oyente que está del otro lado también podría situar a las culturas antiguas, ya sea a los antiguos indios o a los indios de esta tierra, como un pasado del ser humano, ¿no es cierto? Como diciendo, bueno, pero el hombre de ahora eso ya lo dejó atrás. Y es una pregunta, ¿no es cierto?, recurrente. O sea, ¿nosotros tenemos que ir en pos de algo que dejamos olvidado o tenemos que vernos como una parte? Vos lo decís en tu libro de una manera muy bella y muy, muy común al lenguaje de los chamanes, que es que el hombre en determinados eventos, en determinados momentos de su vida, pierde una parte de su alma y luego la tiene que ir a buscar para volver a estar íntegro, ¿no es cierto? Entonces, ¿tenemos que ir a buscar una parte que hemos dejado perdida o tenemos que volver al pasado porque todo esto que construimos está equivocado?
Sí, así suena tan sencillo y tan simple que es como 2 más 2, 4, que te diría que no. Volver al pasado es imposible. Sí se puede como rescatar cosas del pasado que hemos olvidado o que hemos relegado o que son importantes para seguir el camino evolutivo, para desplegarnos como seres humanos, ¿no? Pero no se trata de un volver al pasado dentro de una ficción romántica, así como si el pasado hubiera sido ideal, ¿no? Una cosa como un cuento de hadas. En realidad, tomar conciencia de dónde estamos, de que donde estamos no estamos bien y ha pasado algo a lo largo de este proceso, que es la pérdida de una parte sustancial de lo humano que tiene que ver con esto de los otros planos, otras dimensiones, ¿no? Entonces, podríamos hablar, haciendo como un parangón con esta idea chamánica, de que una de las formas de la enfermedad es la pérdida de alma, que dicen los chamanes, ¿no? Se concibe como que el alma puede quedar fragmentada por X suceso, un accidente, un traumatismo, porque otro chamán te hizo un trabajo, te quitó, te chupó parte de tu energía. Fíjense que nosotros también tenemos un poco esa concepción. A veces un trauma es parte de nuestra alma que ha quedado congelada emocionalmente en un determinado momento, que puede haber sido en la niñez o puede haber sido a través de un accidente o una pérdida o algo muy, muy traumático. Y entonces el trabajo de sanación, visto desde la perspectiva chamánica y desde la perspectiva psicoterapéutica contemporánea, es integrar esas partes que quedaron como frisadas, ¿no? Volver a restablecer un equilibrio entre el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo energético, mental, intuitivo, espiritual, etcétera, ¿no? Eso también porque hay una concepción de que no somos solo del cuerpo físico, somos mucho más que un cuerpo físico. Y esto es algo que lentamente en Occidente estamos empezando a aceptar. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De cuál es el concepto de lo íntegro, de lo que está más alineado, podríamos decir, ¿no? Entonces no se trata de ni de volver al pasado, ni de decir está todo equivocado el presente, sino de rescatar, porque visto en términos evolutivos de la conciencia, tanto el pasado más antiguo como el pasado de la modernidad han estado al servicio de algo, de construir nuestra identidad, de construir nuestra humanidad, ¿no? El tema es que ahora necesitamos producir un cambio y entonces dar un salto, podríamos decir, evolutivo. Y en ese salto evolutivo, no podemos dar ese salto evolutivo si no recuperamos las cosas que hemos perdido en el camino, podríamos decir.
Sí, yo pensaba en esto que decís de la humanidad. Y lo relacionaba con algo que escribiste. Cabe preguntarse entonces en qué reside esa capacidad de resiliencia temporal y cultural que hoy hace del chamanismo hasta un tema de actualidad. Sugiero algunas pistas para pensar posibles respuestas. Y una de esas posibles respuestas que nos llamaron la atención y que quizá tengan que ver con esta búsqueda de la humanidad, valora el desarrollo de la propia esencia vital como asiento del poder personal, el reaseguro de la salud y la responsabilidad comunitaria.
Sí, ¿de qué se trata eso?
Sí, ¿de qué se trata eso, no? Para mí esto está muy relacionado como recuperar esta humanidad, ¿no? Cómo encontrar esa esencia que tiene que ver con nuestro poder personal, con integrarnos y de esa forma tener salud y además ejercer de ese modo responsabilidad comunitaria. Es como el ideal, ¿no?
Bueno, porque lo que pasa es que en realidad, el concepto de poder personal dentro de la cosmovisión chamánica es bastante opuesto a lo que nosotros en Occidente identificamos con la palabra poder, que generalmente está connotada como poder para dominar, poder para someter, y bastante mal connotada o mal valorada, como que si a vos te interesa el poder, o te dedicas a la política, o te dedicas a hacer plata y a jorobar a los demás, pues a expensas de, es como algo que se adquiere, el poder tiene precio, tiene costo, un montón de connotaciones que lo convierten casi en un bien y un objeto de deseo, podríamos decir, en Occidente, ¿no? Para las culturas tradicionales y sobre todo la visión chamánica, el poder es algo que está dentro de cada uno de nosotros y que lo único que necesita es ser reconocido y permitirle desplegarse. Al desplegarse te alinea, por eso no solo lo individual sino lo colectivo, y lo individual es encontrar la esencia, es una palabra hoy muy desmerecida, pero digamos lo que es más esencial, lo más verdadero de cada uno de nosotros, que si bien es algo que hemos olvidado, igual que el alma, todos tenemos algún registro de que hay algo dentro nuestro que es como nuestro verdadero ser, porque en general estamos muy contrariados, tenemos que cumplir mandatos, hacer lo que nuestros padres, nuestra familia, la sociedad, la pareja o lo que sea esperan de nosotros, pero siempre termina habiendo una voz ahí en el fondo que nos dice, ¿es realmente lo que vos querés hacer? ¿Esto sos vos o esto es lo que los demás esperan de vos? ¿No? Bueno, el poder personal sería eso. En las culturas chamánicas lo llaman la propia medicina, fíjate, ¿no? Es decir, está asociado el reconocimiento y el estar alineado, el estar asentado en tu poder personal con la propia medicina, con lo que cada uno vino a dar a este mundo. La medicina es no solo lo que nos cura a nosotros, lo que irradiamos hacia los demás. Por eso es muy lindo ese concepto, porque al estar alineados con nuestro poder personal, naturalmente se vuelca, revierte hacia los demás, en todos los ámbitos y niveles o círculos que eso significa, ¿no? Los vínculos interpersonales, la familia, la comunidad de trabajo, la comunidad de nación o de política social. Se supone que esto es como algo que... El tema es que nosotros lo tenemos completamente desalineado, eso. Entonces ahí también hay muchas interferencias. Sobre todo tenemos desalineado el concepto mismo de poder. Así que hay que empezar por esa reformulación.
No, pero diste una pista, diste una pista clarísima, porque por lo menos para que se sienta llamado a pensar acerca de eso, como que el poder está en función, lo vemos cotidianamente, de lo que yo puedo conseguir para mí mismo y de lo que yo considero que soy, que es muchas veces la identidad social que construyo, cómo puedo reforzar eso. En cambio, cuando yo veo, puedo escuchar el llamado de yo como instrumento de algo, de un sentido o de algo que me está pidiendo la sociedad en este momento, la vida, quizá ahí yo me ponga en servicio de, y no invertido eso, que es como la manera en la que vivimos, ¿no es cierto? Vivimos como un agujero que atrae cosas para sí mismo nada más, como mucho para su familia, pero no como un cuerpo conectado, como un cuerpo social.
Sí, además hay otra... Bueno, todo el libro tiene todo un capítulo dedicado al tema del poder, así que es una invitación también a ver cómo se vive en las culturas chamánicas el tema del poder. Y tener poder para algo, a ver, por ejemplo, las personas que dentro de una comunidad son llamadas, entre comillas, a ser chamanes o a transformarse en chamanes o chamanas, de alguna manera tienen que trabajar el tema del poder a fondo, porque lo que ellos necesitan es adquirir poder a través de muchas de las técnicas, como encontrar sus guías, sus animales de poder, los distintos procesos de iniciación, las pruebas que se tienen que sobrellevar y sobreponerse. Pero lo interesante es que el poder nunca es propio dentro de esta visión. Es algo que se nos es concedido. Y si nosotros pudiéramos mirar esto desde esta otra óptica, donde el poder deja de ser una cosa por la cual luchar para ser adquirido y poseer, lo cual en el fondo es una ficción, porque la verdad que todos hemos experimentado, ¿no?, de los conflictos que esta forma de ejercer el poder tiene, sobre todo cuando se trata de manipular a los demás para obtener supuestamente cierto poder. Si nosotros pudiéramos ver que el poder es algo para hacer, el poder para hacer o para ser, es como una fuerza que nos atraviesa, como decías vos, Claudio, somos vehículos, de alguna manera, nos es concedido, por supuesto en la cosmovisión chamánica y la cosmovisión más, podríamos decir, mística o esotérica, si quieren llamarlo así, el poder es poder divino, no necesariamente de Dios, el Dios ahí, sino de lo divino, ¿no?, de lo sagrado, lo que está más allá de uno, de la voluntad propia. Y entonces es una fuerza que a medida que nosotros, cuanto más fluye, mejor. Fíjate, es todo lo contrario. Nosotros tenemos identificado poder con acumulación, concentración. Desde esta otra perspectiva diríamos que se tiene más poder, más facultad de ser poderoso cuanto más hacemos circular el poder, cuanto más distribuimos el poder, cuanto más lo ejercemos a través de la vinculación, ¿no? Y no de la acumulación. Por lo tanto, es una visión diametralmente opuesta, pero bueno, que la podemos poner en práctica a nivel individual, a nivel social y político estamos a años luz, diría yo, ¿no? Pero bueno, sinceramente yo creo que está en crisis todas las formas de ejercicio de poder en este mundo contemporáneo. Estamos en un momento donde la misma democracia está llamada a actualizarse porque tiene muchas falencias. Es decir, es muy permeable a los totalitarismos, a los autoritarismos, a las autocracias, todo lo que es auto, ¿viste? Que es como autocentrado, ¿no? Pero es que no tenemos modelos todavía muy para seguir, hay que construirlos en todo caso, y de cómo ejercer otra manera del poder, ¿no?
Hay procesos de cambio, decía, que implican como un resquebrajamiento de lo viejo, ¿no? O sea, en la medida en que uno va transformando algo, va como trabajando en algo que en algún momento se consolida, así toca tierra y se realiza. Después el cambio empieza a otra vez a suceder, pero de una manera oculta, como, ¿cierto?, como la semilla. O sea, quizás estamos asistiendo a un resquebrajamiento mientras trabajamos algunos otros por un cambio que todavía no se consolida. Estamos charlando con Ana María Llamazares, que escribió el libro y lo presentó hace poquito, Símbolos de lo Sagrado. ¿Cómo lo puede conseguir la gente, aquel que se haya llamado, que se haya sentido llamado también en esta charla, Ana?
Bueno, está en librerías, se llama Símbolos de lo Sagrado, el poder visionario de las imágenes chamánicas. Es de Editorial Kairos, de Barcelona, Kairos con K, y distribuido y editado acá en la Argentina también por Ediciones Continente. Así que entrando a cualquiera de las dos páginas, la página de Kairos, la página de Continente, y, o las librerías, o Amazon inclusive, si esta radio supongo que llega más allá de nuestras fronteras, también se puede adquirir. Hay una versión de e-book electrónica y la versión papel, así que bueno, está muy accesible, está recién salido. Bueno, salió en septiembre de este año, así que es muy reciente su aparición. Y yo agradezco a esta radio y a ustedes la posibilidad de hacer esta difusión.
Muchas gracias, Ana. André, ¿te quedó algo por decir?
Bueno, quiero recomendarles el libro porque es bellísimo, la edición, la tapa, bueno, sobre todo el contenido, muy, muy lúcido y bueno, necesario para estos tiempos. Así que bueno, gracias, Ana, por estar con nosotros y por este libro.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder estar hablando con ustedes y sobre, porque yo lo siento un poco como un hijo de papel, siempre digo, ¿no? Así que los fingidos los quiero mucho y ayudarlos a que hagan su camino en el mundo es bueno, es como para todo. Toda madre, en este caso, sintiéndolos como hijos, que es como ponerlos en el mundo y vayan y hagan su viaje, ¿no? Así que muchísimas gracias de nuevo, Claudio y Andrea, y felicitaciones por el programa también.
Muchas gracias, Ana María Llamazares, que estuvo acá en El Umbral. Todos los viernes a las 22 nos encontramos en este espacio que llamamos El Umbral y que agradecemos que ustedes lo completen del otro lado. También agradecemos a esta casa, Radio Cultura, donde nos encuentran en el www.fmradiocultura.com.ar. Durante la semana los pueden buscar ahí en formato podcast, en las redes, en Instagram, en Spotify, nos encuentran como Estás en El Umbral. También en nuestra página amiga WeTalker, que sube nuestros podcasts y que los comparte también en TN. Agradecidos de la pequeña red de telaraña que vamos tejiendo poquito a poco, ya hace 5 años, sí. Espero que tengan un lindo fin de semana y nos encontramos el próximo viernes. Gracias. Hasta la próxima.